Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Esto es Primera de Pedro 3, desde el 13 al 17. Y es que en la batalla espiritual debes estar preparado para presentar defensa de tu esperanza en Cristo. En la batalla espiritual debes estar siempre preparado para presentar defensa de tu esperanza en Cristo. Porque ¿qué es lo que haces cuando te rodean y se ríen de ti? ¿Qué es lo que haces cuando te rechazan por tu fe? ¿Qué haces cuando te miran raro? O quizás te ven caminando con una Biblia y empiezan a hablar y a chismosear y a murmurar y te miran mal. ¿Cómo respondes aun cuando le das un tratado a alguien? O cuando le das un versículo de la Biblia o les mandas un versículo de la Biblia por texto o por email o de alguna manera les comunicas algo del Evangelio, quizás una frase o una palabra, o quizás algo que dices simplemente, y te miran raro, o simplemente te reprochan, y automáticamente dicen, mira, no quiero que menciones eso otra vez, o no quiero hablar de eso. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo respondes? Porque aquí el apóstol Pedro, inspirado por Dios, nos ayuda a entender que la persecución para un seguidor de Cristo no es algo raro. O sea, si persiguieron a Cristo, ¿cómo pensamos que no nos van a perseguir a nosotros? Aunque al mismo tiempo, cuando tú haces lo que es bueno, debería ser extraño que te persiguieran. Debería ser raro que te oprimieran. O que fueran tus adversarios, si haces lo que es recto, si eres irreprensible, si cumples la ley de Dios y cumples la ley del gobierno y te sometes a las autoridades mientras que no contradigan al Evangelio, que no contradigan a la palabra de Dios, porque obviamente un creyente va a ser fiel a Dios y a su Señor, pero la persecución viene. Y tenemos que estar preparados. Y cuando venga, tenemos que mantenernos firmes y fieles a nuestro Señor y agradándole en todo, porque sabemos que Él ha obtenido la victoria. Y porque Él ha obtenido la victoria, no tenemos que avergonzarnos, no tenemos que temer, no tenemos que turbarnos ni amedrentarnos, sino debemos de mantenernos firmes y fieles en la palabra de Dios, sirviendo a nuestro Señor. En 1 Corintios 15, versículo 57, nos dice, «Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Eso es 1 Corintios 15, 57. O en Romanos 8, versículo 37, «Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores». Por medio de aquel que nos amó. Eso es en Romanos 8, 37, donde todo ese contexto ahí en Romanos 8 está demostrando el gran amor de Dios para con nosotros y que nadie nos puede separar de su amor. Entonces hemos obtenido la victoria por medio de Jesucristo. Entonces no tenemos que avergonzarnos, no tenemos que temer. Ahora en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, no debemos de temer, no debemos de avergonzarnos, porque mayor es el que está con nosotros. Mayor es nuestro Dios que Satanás, que el Dios de este mundo. Y aún sus siervos, aún los demonios, nuestro Dios es mucho más grande, es mayor, nuestro Señor ya ha obtenido la victoria y por ello debemos de servirle fielmente y obedecer su palabra fielmente y batallar con fidelidad en esta batalla espiritual, preparándonos, ¿no?, para poder defender esta esperanza que tenemos en Cristo y poder explicarlo de una manera que las personas lo puedan comprender y dar testimonio eficaz de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida para que las personas se avergüencen de sus vidas entregadas al pecado, se avergüencen de sus palabras, se avergüencen de lo que ellos piensan, de lo que ellos hacen, se avergüencen del mal que está en este mundo y que quieran seguir a Cristo, quieran ser fieles al Evangelio, obedecer al Evangelio y persistir en el Evangelio y ser salvos. Ahora, aquí en este texto, en 1 de Pedro, capítulo 3, la estructura, básicamente, en el versículo 13, vemos que nos presenta que realmente no es natural sufrir por hacer el bien. O sea, realmente no es natural. Cuando alguien te hace bien, tú no quieres hacerle mal. Entonces, no es natural que te hagan mal por hacer el bien. Pero luego, en los siguientes versículos, el versículo 14 al 17, nos dice que sí ocurre. Hay excepciones de personas que te rechazan porque les hagas bien. Y entonces, por ello, en versículo 14, nos explica que eres bienaventurado si padeces persecución, si sufres por causa de la justicia, o sea, por causa de hacer el bien, sufres, pues eres bienaventurado. Y luego el versículo 14 al 16 nos presenta varias cualidades y cómo sufrir correctamente, cómo sufrir de una manera que es agradable delante de Dios, que da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y de que eres diferente, y por ello las personas van a ver que estás sufriendo haciéndolo recto. Y entonces quizás algunos se arrepientan de sus pecados y busquen a Jesús por tu testimonio, por ser irreprensible. Y por ello, en versículo 17, da esa seguridad para aquellos que sufren por practicar lo bueno, de que realmente es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y entonces, aquí Pedro nos está ayudando a entender que sí, el sufrimiento puede que venga, puede que estar a la vuelta de la esquina, puede que lo estemos sufriendo ahora mismo, pero debemos de continuar evangelizando, debemos de continuar siendo testigos fieles, testigos irreprensibles, y no actuar como nuestros adversarios. No usar los mismos argumentos, no usar las mismas técnicas, no levantar la voz, no levantar los puños para pelear y no estar dispuestos a pegarnos con ellos, a pelear, a forzar la relación, no, sino que debemos de mantener el ejemplo de Cristo y ser irreprensibles. Ahora, en versículo 12, de aquí de 1 de Pedro 3, nos dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahí en versículo 12 vemos el favor, que el favor de Dios está sobre los justos. Y entonces, realmente nadie nos puede hacer mal, al menos que sea la voluntad de Dios. Y por ello nos lo dice el versículo 17, a la mitad del versículo: si la voluntad de Dios así lo quiere. No, a veces es la voluntad de Dios que suframos por la cruz de Cristo, que suframos por ser creyentes, que suframos por la justicia, porque es su voluntad que crezcamos espiritualmente. Él usa esas pruebas, ese sufrimiento, para que crezcamos. Él lo usa para nuestro bien. Y entonces, aquí vemos como Pedro está hablando a los creyentes, que algunos de ellos están sufriendo muchísimo. Y es que la nueva vida, ¿no?, esta esperanza de vida nueva, garantiza que la muerte no es la última palabra. Pero aún así, Puede que haya sufrimiento mientras estemos en este cuerpo. Pero aquellos que viven bajo bajo el cuidado de Dios, bajo la observación de Dios, no tienen necesidad de temer. Porque saben que Dios es soberano, Él actúa conforme a su voluntad, y porque Él es soberano, realmente nadie nos puede dañar. Y como tenemos esperanza de vida eterna, este sufrimiento solo es temporal. Y por ello, en vez de temer a lo que los inconversos te pueden hacer, lo que los adversarios te pueden hacer, debes de santificar a Dios en tu corazón. Debes de separarle y ponerle un lugar especial en tu corazón. Ponerle como tu prioridad. Pero asegúrate de que si sufres, es por hacer lo bueno, no por hacer lo malo. Y eso es lo que está enfatizando Pedro aquí, inspirado por Dios. Que asegúrate que haces lo recto siempre. Y es que sufrir injustamente para un creyente es un problema potencial. Es posible que venga. Pero debes de mantenerte firme y fiel, pase lo que pase. Ahora quiero leer el texto aquí, empezando versículo 13 hasta el versículo 17. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora eso es 1 de Pedro 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Y aquí en versículo 13, considerando el versículo 12, donde acaba de decir que nuestro Señor, o sea, sus ojos están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, entonces en versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? O sea, si Dios es el que es soberano, y Él atiende las necesidades de los justos, y Él conoce las pruebas, Él conoce todo sobre las vidas de los justos, ¿quién os podrá hacer daño? Y entonces dice, si vosotros seguís el bien, o sea, si hacéis lo que es recto, o sea, si no estáis haciendo lo que es injusto, si no merecéis justicia por haber robado o haber matado, si no merecéis la cárcel por cualquier razón, si no merecéis que las autoridades se estén llevando a vuestra puerta y buscándoos, o sea, si no estáis haciendo lo que es malo y hacéis lo que es bueno, ¿quién os podrá hacer daño? Y entonces, aquí está presentando que es inesperado que sufras por hacer el bien. Realmente no es normal que alguien reaccione mal contra el que hace lo bueno. O sea, si alguien llega a tu puerta con una tarta, tu tarta favorita, lo más probable es que aceptes la tarta y que tengas una sonrisa extremadamente grande. Lo que no sería normal es que le empujases para que la tarta se cayera al suelo y le empezases a dar de puñetazos. No es normal. Y eso es lo que Pedro está presentando, que si haces lo que es bueno, no es normal que respondan inadecuadamente contra ti. Pero lo que Pedro ahora escribe, inspirado por Dios, es para que los creyentes sepan que sí hay excepciones. El que hace el mal, a que hace el bien, actúa de manera perversa. No está actuando correctamente, pero hay excepciones. Y es por la maldad del hombre. Es porque el hombre malo no le gusta que las personas que caminan en la luz reflejen esa luz y den a conocer lo que está en la oscuridad de su vida. Y por ello el malvado responde inadecuadamente ante aquellos que por su conducta, por su ejemplo, por sus palabras que se conforman a la Escritura, reflejen la maldad que está haciendo ese inconverso. Y por ello responde inadecuadamente, ¿no? Entonces, esa una excepción es la maldad del hombre, pero también la enseñanza de Jesús. Jesús mismo nos dice que vamos a padecer persecución, y aún él, en sus enseñanzas, nos dice que es bienaventurado, lo cual, luego aquí en versículo 14, Pedro nos expresa la misma idea. Eres bienaventurado si padeces persecución por causa de la justicia. También la experiencia de Jesús. Jesús mismo padeció. Aún en el capítulo anterior, en Primera de Pedro 2, del versículo 21 al versículo 24, dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces ahí describe el ejemplo de Cristo. Eso es Primera de Pedro, he leído del versículo 21 hasta el versículo 24, viendo la experiencia de Cristo. Él sufrió, aunque él no hizo maldad. Aún nos dice en Hechos 2, del versículo 23, dice, a este, hablando de Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ahí nos expresa que es la voluntad de Dios, que fuese entregado, prendisteis, estos Hechos 2, 23, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No hay otro testimonio de esa experiencia de Jesús. Él sufrió, él padeció, y por ello vemos que aún haciendo lo bueno puedes padecer, puedes sufrir. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, aquí inspirado por Dios en Primera de Pedro 3, y realmente en toda la carta, donde porque el creyente está unido a Cristo por la fe, simplemente por esa unión va a haber personas que le van a rechazar. Pero hay que recordar, ese sufrimiento es temporal. Porque el malo, ese adversario, solo puede dañar lo temporal. O sea, su daño no es permanente, no es eternal. En Mateo 10, 28, Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es Mateo 10, 28. Expresando que el hombre solo puede dañar hasta cierto punto. Una vez que el cuerpo muere, ya está, no puede dañar más. Por eso hay que temer a Dios y hay que vivir honrándole a Él y sirviéndole a Él. Y en el apóstol Pablo, en Romanos 8, versículo 31, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si estamos del lado de Dios, ¿quién está en contra? O sea, realmente van a tener muchos problemas enfrentándose contra Dios. Y por eso nosotros no tenemos que temer. Aún el salmista, en Salmo 56, versículo 4, dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, el hombre solo puede dañarte hasta cierto punto. Eso es Salmo 56, versículo 4. Y por ello, no hay que temer. ¿A quién debes de temer? Teme a Dios, sírvele a Él, y sírvele con pasión, con esfuerzo. Por ello aquí, en 1 Pedro 3, versículo 13, dice, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahora, ese término ahí traducido, seguís, en el lenguaje original tiene la idea de tener celo o tener entusiasmo. ¿Tener entusiasmo para qué? Para hacer lo que es bueno. Entonces, aquí está mencionando a una persona que tiene pasión por hacer lo que es bueno. Y esa pasión de hacer lo que es recto y bueno demuestra su relación con Cristo. Y lo que está haciendo es contrastar el bien y el mal. Porque el creyente ha sido creado para buenas obras, nos dice Efesios 2, versículo 10. Porque hemos sido, somos hechura suya, ¿no? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es Efesios 2, versículo 10. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, que andemos en rectitud, que andemos con buenas obras, porque tenemos una esperanza viva que nos asegura el futuro. Y eso es lo que nos ha estado hablando Pedro, especialmente en los primeros versículos de esta epístola, donde en versículo 3 nos dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es primera de Pedro 1, versículo 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí vemos esa seguridad de salvación. Aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tenemos una esperanza viva que nadie nos puede quitar. Estamos guardados por Dios. Y tenemos esa herencia reservada en los cielos. Una seguridad viva. Seguridad futura, ¿no?, para nosotros. Y eso es lo que debemos de vivir, en esa seguridad. Y eso es lo que debemos de compartir. Compartir a otros esta esperanza que tenemos. Y por ahí en versículo 14 dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, aun si padecemos, ¿vale? No es normal que alguien te rechace por hacer lo bueno, pero si te rechazan, si te persiguen, nos dice versículo 14, somos bienaventurados, pero debemos de continuar expresando esa esperanza y anunciando esa esperanza, y por eso nos lo dice en versículo 15, que debemos estar preparados para comunicar esa esperanza que tenemos en Cristo. Pero en versículo 14 dice: mas también si alguna cosa padecéis, que es la idea de sufrir, ¿no? ¿Sufrir qué? Persecución. ¿Pero qué clase de sufrimiento? O sea, no está hablando de cualquier sufrimiento. No está hablando de que estás enfermo, tienes un dolor, o quizás un dolor de cabeza, o te duele el estómago, o tienes un virus, no está hablando de esa clase de sufrimiento. No está hablando de sufrimiento porque estabas intentando clavar un clavo y te pegaste en el dedo con un martillo. No, está hablando de sufrimiento por causa de la justicia, por causa de hacer lo que es recto, por causa de seguir caminando en el camino que Cristo nos ha trazado. Entonces, está hablando de ese sufrimiento por causa de vivir agradando a Cristo. Y es que cuando un cristiano se abstiene de ciertas prácticas de la sociedad que culturalmente son aceptadas, pero que son incorrectas, va a haber personas que no les va a gustar. Porque realmente esa conducta irreprensible, esa conducta que agrada a Dios, va a condenar a la sociedad, las cosas que la sociedad aprueba. Y por ello se van a sentir acusados por la rectitud del creyente. Y le van a atacar. Le van a intentar desacreditar. Le van a intentar quitar de en medio. Y entonces ahí es cuando va a venir esa persecución. Y es que dedicarse a hacer lo que es bueno no elimina la persecución. O sea, hacer lo que es piadoso y recto no elimina la persecución. Ahora en 2 Timoteo 3, versículo 12, dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es 2 Timoteo 3, versículo 12. O sea, tú quieres hacer lo que es recto. Andas en rectitud, andas siendo irreprensible, andas obedeciendo los mandatos de Dios. Pones en práctica la palabra de Dios, aún así, te van a rechazar. Y lo que no es normal es que respondas con gozo, que respondas considerándote bendecido por haber sido perseguido, por sufrir por causa de la justicia. En Hechos 5, versículo 40 al 42, vemos a los apóstoles que cuando están sufriendo por la causa de Cristo, están siendo perseguidos. Nos dicen Hechos 5, versículo 40, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esos Hechos 5, del versículo 40 al 42. Vemos ahí como los apóstoles han recibido persecución, pero ellos se consideran a sí mismos como bendecidos. Ellos se gozan por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No, eso, una persona que no conoce a Cristo no responde de esa manera. Solamente los creyentes genuinos que han creído en Jesús como Señor y Salvador y entienden que Dios es soberano sobre toda circunstancia, entienden que van a padecer persecución por causa de Cristo y que es un gozo, o sea, que realmente Dios lo está usando para nuestro bien, para nuestro crecimiento, y podemos ver esas circunstancias como buenas. O sea, son para nuestro bien. Aunque estemos haciendo lo recto y lo justo, porque aquí nos dice, aquí en 1 Pedro 3, versículo 14, padecéis por causa de la justicia, ¿no? Se refiere a una conducta en rectitud, irreprensible, de integridad. Pero dice, bienaventurados sois. Sois bienaventurados. Es como esa enseñanza de Jesús que mencioné antes, pero ahora quiero leer el texto en Mateo 5, versículos 10 al 12. Dice, bienaventurados, esto es Jesús enseñando, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos cuando vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es Mateo 5, del 10 al 12. Lo cual nos ayuda a entender muy bien lo que Pedro está aquí mencionando, aquí en 1 Pedro 3, 14, porque eres bienaventurado. Jesús mismo lo enseñaba, eres bienaventurado cuando te persiguen por hacer lo que es recto, cuando te vituperen, cuando te persigan, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, ellos están mintiendo. Y aseguraos que si sufrís, ellos son los que están mintiendo. Tú estás haciendo lo que es recto. Tú estás haciendo lo que es agradable delante de Dios. Y es que los padecimientos de los cristianos son reales. Aquí en esta primera epístola de Pedro, él menciona varios de los sufrimientos y varias pruebas. Nos dice en capítulo 1, esto es 1 Pedro 1, 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, no muchas clases de pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No, ahí menciona diversas clases de pruebas. En capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación y al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué es lo que están haciendo? Murmurando, como si los creyentes fueran malhechores. En versículo 19, esto es capítulo 2, versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces están sufriendo toda clase de injusticia. Están siendo abofeteados. En capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y entonces, versículo 19 dice, de modo que es que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, si sufres por causa de la justicia, déjala en las manos de Dios y haz lo que es recto. En capítulo 5, versículo 9, dice, el cual resistid firmes en la fe. ¿De quién está hablando? Del adversario, el diablo, que nos dice el versículo 8. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿No? Aquí en 1 Pedro habla de muchos padecimientos, muchos sufrimientos. Son reales. Pero aún así debes de mantenerte haciendo lo que es recto. No debes de sorprenderte de que sufras por causa de Cristo, sino que debes de ser de gran testimonio. Porque cuando un creyente refleja a Cristo, continúa siendo irreprensible y haciendo lo recto, es de gran testimonio para las personas que le están observando. Y es que el creyente no debe someterse a la reacción natural de temer. Por eso, volviendo aquí a 1 Pedro 3, la última parte del versículo 14 dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ese término ahí traducido amedrentéis es la idea de temor. Y la idea de conturbéis es de estar turbados o intimidados. Vale, entonces os pueden intimidar, os pueden intentar hacer temer, pero no debes de temer, porque como mencioné antes, Cristo ya ha obtenido la victoria. Él es nuestro Señor, Él es el que es soberano, y por ello no tenemos que temer a aquellos que solamente pueden matar el cuerpo, sino temer al que puede destruir el alma, como leí anteriormente ahí en Mateo 10, versículo 28. Eso es Mateo 10, versículo 28. Hay que temer a Dios. Y es que no hay, no hay que temer ni intimidarse por los adversarios, por aquellos que rechazan el Evangelio. Pero eso sería lo más fácil, ¿no? Eso sería muy fácil de hacer, es temer. Y tememos y entonces nos callamos, porque no queremos persecución, no queremos sufrir. Pero hay que recordar que el sufrimiento por causa de Cristo genera crecimiento espiritual, genera bendición. Y por eso nos dice, ahí en versículo 14, bienaventurados sois. Y es que como nadie puede dañar la herencia del creyente, o sea, la herencia eterna del creyente, entonces no hay que temer. Dios bendice al que sufre. Por eso no temas. El creyente debe de confiar en Dios para hacer justicia. O sea, los malos recibirán lo que se merecen. Tú sigue haciendo lo que es recto. No tomes la venganza en tus manos. Tú pone en práctica la palabra de Dios siempre. Y en versículo 15, continúa de una manera positiva de lo que debemos hacer. O sea, de manera negativa, no debemos de temer. Pero en versículo 15, ahora nos dice que sí es lo que debemos hacer. Dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Versículo 16. Para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y entonces, ahí en versículo 15, empieza con esta idea de santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Ahora es que los creyentes están recibiendo persecución por su identificación con Cristo. Lo que pasa es que aquí nos exhorta a asegurarnos de que Jesús es nuestra prioridad, de que le servimos a Él. Y cuando le servimos a Él, vamos a reaccionar correctamente ante la persecución. Vamos a continuar siendo irreprensibles. Y por ello no debemos de temer, sino debemos de santificar a Cristo en nuestros corazones. Esa idea de santificar es la idea de consagrar, de dedicar, de separar para algo especial. O sea, ser fieles a nuestro Señor es amarle sobre todo. Como nos dice Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es Marcos 12:30. O sea, debemos de ponerle como nuestra prioridad. No debemos de tener prioridades divididas. No debemos de tener un corazón dividido. Y bueno, cuando nos conviene le servimos, cuando nos conviene le obedecemos, cuando nos conviene le amamos, cuando nos conviene somos fieles. No, debemos de estar completamente dedicados a Él, porque no podemos servir a dos señores. Nos dice Mateo 6:24. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces no puede servir a dos señores. Eso es Mateo 6, versículo 24. Por eso aquí nos exhorta a asegurarnos de que nuestra prioridad es en nuestro Señor. Y hay que santificarlo, hay que separarlo en nuestro corazón, que Él esté sentado en el trono de nuestra vida, que le hayamos separado como algo especial en nuestra vida. Él es santo, Él es nuestra prioridad. Entonces le damos la prioridad, le damos atención especial. Estamos dedicados a Él, le honramos. Y es que cuando alguien santifica a Cristo en su corazón, eso se demuestra en su vida. Se demuestra en cómo vive, en lo que dice, en lo que practica, cómo actúa. Y es que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador te incita a compartir esa esperanza, a vivir el Evangelio. Y esa vida transformada de los creyentes muestra la gracia de Dios. Por eso es una luz que brilla en la oscuridad. Y no se puede esconder esa luz. Es que las personas que vienen, que ven esa luz, ven ese reflejo de Cristo, ellos quieren respuestas. Ellos quieren saber el por qué. Y vienen, y entonces cuando un creyente está preparado y responde, no solamente con su vida, la gente lo ve, sino que también da testimonio de lo que cree, da testimonio de lo que ha experimentado, explica el Evangelio de una manera clara que se pueda entender, entonces demostramos que estamos preparados, ¿no? Para presentar esta defensa. Porque aquí nos dice, en esto es 1 Pedro 3, versículo 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, o sea, Él debe ser nuestra prioridad, nuestro único Señor. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso implica que va a haber personas que al ver vuestro testimonio van a demandar una razón. Van a querer saber el por qué haces lo que haces y por qué no haces lo que no haces. Y aquí nos exhorta a estar siempre preparados. Y siempre, eso significa siempre. O sea, da igual si estás cansado. Da igual si por el trabajo has trasnochado. Da igual si no tienes ganas en ese momento. Da igual si tienes la mente en otra cosa, estás pensando en las actividades del día siguiente o algo. No, da igual, tienes que estar siempre preparado. Porque Cristo es tu Señor, Él es tu prioridad, y por ello cuando surja la conversación o tienes la oportunidad de convertir el Evangelio, debes estar siempre preparado. Y también implica la idea de antemano prepararte. De antemano saber qué preguntas pueden hacer y cómo responderlas. Y estudiar la Escritura para estar bien preparado, para que ellos también puedan venir al conocimiento de Cristo. Y por eso hay que estar siempre preparados, dando testimonio de lo que creemos, de lo que hemos experimentado, de cómo Cristo ha cambiado nuestra vida y cómo nos ha iluminado el entendimiento y cómo nos ha sacado de las tinieblas a la luz y cómo ahora somos hijos de Dios por nuestra relación con Cristo, porque Él murió en la cruz por nosotros y nos ha dado vida. Y entonces es defender esa esperanza que tenemos por la fe. Y implica cualquier tiempo cuando alguien cuestiona nuestra fe, cuando alguien nos pregunta sobre la fe, cuando alguien habla de algo relacionado con nuestra fe, debemos estar preparados. Y es que la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, como seguidores de Jesús, esa esperanza que tenemos, eso crea interés en los inconversos. Y por ello el creyente debe estar preparado para explicar, para razonar ante la examinación. Explicar de una manera positiva y eficaz, de una manera clara, el Evangelio. Y lo que implica también es que no debemos de separarnos ni apartarnos. O cuando alguien empieza la conversación sobre la eternidad, o sobre la muerte, o sobre la Biblia, o sobre lo espiritual, o sobre seres espirituales, no debemos de apartarnos y decir, oh, me voy. Oh, vamos a cerrar la conversación, o voy a cambiar de conversación, o de repente, oh, mira los pájaros por allí, y intentar desviar la atención. No, debemos usar esas oportunidades para testificar. Debemos de dar testimonio irreprensible con nuestra vida, pero también con nuestras palabras. Y entonces aquí nos menciona hacerlo con mansedumbre y reverencia. Esto es 1 Pedro 3, versículo 15. Entonces, no con orgullo de que nosotros sabemos lo que es la verdad, porque tenemos la palabra de Dios. No con elocuencia, pensando que mientras más altas y más elocuentes sean las palabras, mejor nos va a ir. No. No con vergüenza de qué es lo que van a pensar, no de temor de qué es lo que me van a hacer, sino que nuestro lenguaje debe ser apropiado, debe reflejar humildad, debe reflejar esperanza, gozo. No debemos de hablar como si no tuviéramos esperanza. no debemos de hablar como mártires, como si no mereciera la pena, como que vamos a morir por ello, no. Sino que debemos de expresar esta esperanza. Y por ello aquí lo menciona, aquí en versículo 15. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, como mencioné antes, Pedro empieza su epístola con esa esperanza que tenemos. Eso es lo que debemos de comunicar con gozo y dar la esperanza a otros. Y que nos aseguremos que ellos entienden que si no reciben a Jesús como Señor y Salvador, que si no se arrepienten de sus pecados y claman a Él para salvación, ellos van a sufrir. Ellos no tienen esperanza. Y entonces es rogarles que acepten a Jesús, que pongan su fe en el Evangelio, o sea, que crean en Jesús como Señor y Salvador, y crean en esta esperanza, y obedezcan a la fe, obedezcan al Evangelio. Pero por ello aquí nos presenta que debemos estar preparados para anunciar el Evangelio, para presentar esta defensa, sean que nos ataquen, o sean que simplemente cuestionen, o quizás el tema surja en la conversación. Estar preparados. Pero en versículo 16 dice, teniendo buena conciencia. Y por ello debemos de constantemente vivir de una manera que es agradable delante de Dios, manteniendo una buena conciencia en palabra, o sea, todo lo que decimos, en acción, todo lo que hacemos, y en actitudes, todo lo que, cómo actuamos en todo momento. Por eso nos ha mencionado en mansedumbre, o sea, con humildad y reverencia, o sea, no deshonrando a la persona con la que estamos hablando, no insultándoles, no diciendo o llamándoles necios por no entender la verdad del Evangelio, no entender la Escritura, sino que debemos hacerlo de una manera clara para que entiendan y con buena conciencia, o sea, correctamente, porque aunque nos rechacen y aunque hablen mal de nosotros y murmuren de nosotros, nosotros seguimos haciendo lo que es recto delante de Dios con buena conciencia, viviendo una vida cristocéntrica, una conducta cristocéntrica, para que cuando de repente empecemos a hablar del Evangelio no puedan decir, bueno, si tú dices más palabras, más palabrotas que yo. O sea, ¿cómo me estás hablando ahora de la santidad de Cristo y que debemos seguir su santidad? ¿Cómo me estás enseñando tú ahora de poner en práctica la palabra de Dios si tú no la pones en práctica? ¿No? Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que vivir rectamente, con buena conciencia, en palabra, en lo que decimos, en lo que hacemos. Porque si actuamos mal, si ellos nos ven robar los ladrillos de la obra del vecino, si ellos nos ven dañar a otros o actuar incorrectamente, si ellos nos ven hacer lo que es malo, ¿cómo vamos a poder ser de testimonio? Y entonces dice versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y entonces aquí nos menciona que están murmurando. ¿Y qué clase de murmuración? Como si fuéramos malhechores, como si hiciéramos lo que es malo. Pero si estamos viviendo en buena conciencia, si estamos santificando a el Dios, el Señor, en nuestros corazones, si estamos viviendo de una manera que es agradable delante de Él, nosotros sabemos que es incorrecto lo que están diciendo, entonces si sufrimos por esa causa, entonces somos bienaventurados, porque nosotros seguimos haciendo lo que es recto. Y es que las formas y la vida detrás de las respuestas hablan más que las palabras. El creyente debe de actuar bien siempre por respeto a Dios, porque quiere obedecer y agradar a Dios. Y es que no hay necesidad de justificarse. Alguien miente sobre ti, alguien murmura de ti como si fueras malhechor. No tienes que justificarte o defenderte, porque Dios lo va a hacer. Dios justifica al justo. Y por ello, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Ellos murmuran de vosotros como de malhechores? ¿Cuál es el resultado? Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Por qué son avergonzados? Porque vosotros, o sea, porque el creyente está andando en rectitud, está conduciéndose o viviendo toda área de su vida haciendo lo que es recto. Y por ello, los que se van a avergonzar no son los creyentes, sino los malhechores, los adversarios que están calumniando. Porque estamos viviendo de una manera santa, como aquí mismo en Pedro. Aquí en 1 Pedro 1, 15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿quiénes se van a avergonzar? Los adversarios, los malvados. Ahora, puede que se avergüencen en este tiempo o puede que se avergüenzan en el futuro, cuando estén delante de Dios en la eternidad, y se van a dar cuenta de que los creyentes tenían la razón. Pero lo que sí sabemos es que se van a avergonzar. Y hay que recordar que por nuestro ejemplo, por vivir vidas cristocéntricas, de acuerdo a la Escritura, por reflejar buena conducta en todo momento, algunos creerán en Cristo. Algunos se darán cuenta de que ellos están caminando el camino incorrecto. Van a ver la esperanza que tenemos a pesar de que nos rechacen, a pesar de que nos persigan. Y entonces algunos van a creer en Jesús como Señor y Salvador. Pero en versículo 17 lo resume bien diciendo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, si vas a padecer, asegúrate de que padezcas haciendo lo que es recto. Que nadie te pille haciendo lo que es malo, sino haz lo bueno siempre. Y la razón por la que no te pillen haciendo lo malo es porque siempre haces lo bueno, porque andas irreprensible. Pero aquí, si notáis, la frase a la mitad del versículo dice, si la voluntad de Dios así lo quiere. Lo cual nos declara que muchas veces Dios desea que padezcamos persecución. Dios desea que suframos, no para nuestro mal, sino para nuestro bien. Y eso debe ser de alivio. Saber que Dios es soberano debe de animarte en tu sufrimiento. Porque Dios nos cuida, Dios nos ayuda, y Él usa las pruebas para nuestro bien. Él usa la persecución para nuestro bien. Él usa el sufrimiento para nuestro bien. Ya he leído ahí 1 Pedro 1:6, donde dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Es necesario, es lo que necesitas. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Es durante un poco de tiempo, pero es necesario. Y aún en Romanos 8:28-29 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora ahí nos dice que todo ayuda bien. No dice que todo vaya bien, sino que todo ayuda para bien. Aún el sufrimiento, aún las pruebas, aún la persecución. ¿Cuál es el resultado? El versículo 29, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Romanos 8, del 28 al 29, enfatiza esa idea de que todo lo que nos ocurre, o sea, todo lo que Dios permite, aún el sufrimiento, ocurre para nuestro bien, para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo, que seamos más como Él. Y muchas veces lo que necesitamos es sufrir. Y si Cristo sufrió, queremos ser como Cristo, debemos estar dispuestos a sufrir también. Pero vemos, ahí nos dice Romanos 8:29, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hay cosas en las cuales, para poder aprenderlas, necesitamos sufrir. Para poder ser más conformado a la imagen de Jesucristo, necesitamos sufrir. Y entonces aquí, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, aquí en 1 Pedro 3, del 13 al 17, nos presenta que muchas veces viene la persecución, viene el sufrimiento, pero debemos de hacer lo que es recto siempre y asegurarnos que si padecemos lo hacemos haciendo lo que es recto y debemos de descansar en la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que suframos, pues tenemos que sufrir con gozo, compartiendo la esperanza que tenemos y poniendo nuestra prioridad en Cristo, agradándole en todo momento, reconociendo que en esta batalla espiritual debemos estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra esperanza en Cristo. Y voy a terminar con el ejemplo de Esteban. Tenemos un buen ejemplo en las Escrituras. Empezando en el capítulo 6 de Hechos, solo voy a leer una sección en el capítulo 6 y capítulo 7, pero en el capítulo 6 de Hechos, versículo 8 al 15, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Eso es Hechos 6, del 8 al 15. Y voy a leer una sección en el capítulo 7, empezando en versículo 54. Pero ese texto que acabo de leer, acabo de mencionar, aquí está Esteban dando testimonio de esa esperanza, dando testimonio del Evangelio, y le están persiguiendo. Están hablando mal de él, pero él persiste haciendo lo que es recto y comunicando de una manera eficaz el Evangelio, al punto que no pueden resistir la sabiduría ni el espíritu con que hablaba, nos dice ahí versículo 10 del capítulo 6 de Hechos. Y entonces, en capítulo 7 vemos que él les habla y les testifica una vez más, y en versículo 54 dice: oyendo estas cosas, entonces Hechos 7:54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso es Hechos 7, del 54 al 60, donde vemos un ejemplo a seguir, que es exactamente lo que Pedro nos está diciendo, que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, teniendo buena conciencia. Y entonces, santificando a Dios el Señor en nuestros corazones, ¿no? Dando testimonio con fidelidad, haciendo lo que es recto, y al igual que Esteban, dando ese testimonio eficaz, que Saulo, uno de los testigos, uno de los que seguramente no podía resistir esa sabiduría de Esteban y el espíritu con el que hablaba, estaba tan afectado por ese testimonio que luego, cuando tiene un encuentro con Jesús, no tiene otra cosa que caer rendido a sus pies. Esa conversión, y quizás mucho más, muchos más, pero viendo ese ejemplo a seguir, de que aún en la batalla espiritual tenemos que estar preparados. Tenemos que siempre estar preparados para presentar defensa de la esperanza que tenemos en Cristo.